Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A esta hora, la empresa española Telefónica es la que más sube en el IBEX 35 en torno a un 4%. El subidón se debe a la maniobra sorpresa del gobierno que ayer por la tarde anunciaba la compra del 10% de la compañía para convertirse en el accionista mayoritario. La inversión se hace a través de la SEPI y ronda los 2.000 millones de euros, una cantidad que equivale a todo el dinero destinado a la rebaja del IVA en los productos de primera necesidad. 26 años después, el Estado vuelve a convertirse en el mayor accionista de la compañía española, una de las empresas de telecomunicaciones más importantes del mundo. Han pasado ya unas horas desde el anuncio y sigue habiendo muchas cuestiones por aclarar. El gobierno presenta esta decisión como una reacción proteccionista frente a la entrada de capital de Arabia Saudí en la compañía. Telefónica es una de esas empresas denominadas estratégicas, una de esas compañías esenciales para los intereses del Estado. Las telecomunicaciones tienen implicaciones directas en seguridad nacional, en defensa y en las comunicaciones de cualquiera de nosotros, los ciudadanos. Se puede entender, por tanto, que el Estado intente evitar cualquier injerencia extranjera en una empresa tan sensible. Y esta es la gran cuestión, si el gobierno quiere evitar el control extranjero para ejercerlo desde Moncloa. A esta hora, esto no lo sabemos. Habrá que ver cuáles son los siguientes movimientos, los que vengan más adelante. Esa es una de las grandes dudas, por ejemplo, si el actual presidente José María Álvarez Pallete seguirá al frente de la compañía. Y en este sentido, todas las buenas intenciones que dice tener el gobierno ahora se esfuman de un plumazo si deciden poner una persona afín de partido a dirigir esta empresa. Y luego hay otras cuestiones también que hay que tener en cuenta. Los inversores de Arabia Saudí siguen teniendo un 9,9% de las acciones y con ellos te tienes que entender y entenderte bien. Y no será fácil pilotar el rumbo de Telefónica entre estas dos aguas, sobre todo cuando una ha entrado para controlar a la otra. Además, estamos también en un momento muy delicado para esta compañía que negocia un ERE para 4.000 trabajadores. Todo esto en el momento en el que la inversión y el desarrollo toma más importancia que nunca con la llegada de tecnologías como la inteligencia artificial. Parece tan sencillo como quítate tú para ponerme yo, pero ya ves que no lo es. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta antes de remover las fichas de esta compañía. Y hay también más asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, pues Pilar, si nada se tuerce, porque todo puede pasar en las próximas 48 horas, este próximo viernes Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se reunirán en el Congreso, un encuentro al que el líder del Partido Popular llegará con un decálogo de exigencias al jefe del Ejecutivo. Feijóo quiere, por ejemplo, información sobre las negociaciones que se están llevando a cabo para sacar adelante la ley de amnistía o las cesiones a los independentistas. También tenemos acuerdo europeo sobre inmigración y asilo y llega tras años y años de negociaciones. Entre otras cosas, este acuerdo recoge un refuerzo en las fronteras, así como un endurecimiento de las condiciones de asilo, con el fin de reducir las entradas irregulares. Este acuerdo trata también de poner orden en el caos de la política migratoria comunitaria, agravado desde la crisis de refugiados de 2015, pero no gusta a las organizaciones que trabajan también en la acogida a los migrantes. Entre otras cosas, permitirá a los gobiernos reacios pagar una compensación por cada persona que rechacen darle asilo. Y ya hay fecha para el juicio contra Dani Alves, el ex futbolista del Barcelona, por presuntamente violar a una joven el pasado 30 de diciembre en los baños de una discoteca de la ciudad condal. El ex futbolista de la selección también brasileña, quien está en prisión provisional por estos hechos, se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Barcelona entre el 5 y el 7 de febrero del año que viene, del 2024. Y Javier Cremades ha entregado al presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, el informe de la auditoría sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia, encargado hace casi dos años por los obispos. Se incorporará al trabajo de los obispos que será publicado próximamente. Y también te cuento, Pilar, que el Papa ha pedido a los católicos que no caigan en el consumismo de la Navidad porque corroe, afirma, el sentido de estas fiestas y en las que las personas deben estar antes que las cosas. En la Audiencia General, Francisco ha recordado los 800 años de la creación del primer pesebre por parte de San Francisco de Asís, que invita al asombro al tiempo que es una escuela también de sobriedad.
Gracias, Correas. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ancelotti elige a Kepa para jugar en Vitoria.
El Real Madrid está a 2 puntos del Girona. El equipo de Michel juega mañana en Sevilla contra el Betis y los de Ancelotti lo van a hacer en Vitoria contra el Deportivo Alavés. ¿Qué ha dicho esta mañana el italiano Miguel Ángel Díaz?
Ancelotti no ha querido reconocer si le ha pedido o no un fichaje al club, aunque ha confirmado que se va a peinar el mercado para intentar buscar un refuerzo. Además, ha añadido que a Tchouaméni no le gusta jugar de central. Dice que mañana la decisión del Tribunal de Luxemburgo va a marcar el futuro del fútbol y que las lesiones de cruzado son imprevisibles. Acerca del debate de la portería, ha confirmado la titularidad de Kepa mañana en Vitoria y en enero ya se verá.
Creo que Lunin ha progresado mucho, ha mostrado mucha seguridad en los partidos que ha jugado. Kepa ha mantenido su nivel bueno. Cuando Kepa ha vuelto de la lesión, me gustaba premiar los dos. Mañana va a jugar Kepa y después creo que en la segunda parte de la temporada creo que voy a elegir uno de los dos.
Hoy tenemos 3 partidos de la última jornada del año. El Barcelona, que está a 9 puntos del Girona, recibe al Almería a las 7 de la tarde y a las 9:30 Athletic de Bilbao, Las Palmas y Villarreal Celta.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Parecía un servicio más, pero lo cierto es que podía haberse convertido en una tragedia. El lunes, Ricardo, taxista de Benalmádena en Málaga, recogió en un bar a un cliente, un hombre de unos 70 años aproximadamente, que le pidió que le llevase a casa y que le esperara. Cuando el hombre bajó de nuevo, 15 minutos después, llevaba 2 escopetas en la mano y con ellas se subió de nuevo al taxi. Decía que la policía le había retirado el coche porque estaba mal aparcado y quería vengarse.
Los voy a matar, tira para allá. Y voy a matar a inocentes. No me importa. Ellos van a morir.
¿Qué le puedo decir?
Menos 4 me llevo para adelante.
Quería acabar con la vida de todos los policías que se encontrara a su paso y no atendía además a razones. Y así se lo contaba a Ricardo, el taxista, que estaba sentado a su lado, conduciendo como podía el coche e intentando tranquilizar a este hombre. Ricardo no sabe todavía muy bien cómo, lo pudo grabar todo.
Escúcheme, pero piense en la familia, piense
no
que...
No me importa la familia, no me importa nadie. Aquí todo el mundo muere, como en las guerras.
Joder. Piense bien las cosas, que es Navidad, noche vieja, piense todo eso.
Amigo, estate tranquilo, que a ti no te va a pasar nada, tú estás protegido.
Imagínate la situación de Ricardo, que en un acto de valor y al mismo tiempo, yo diría también que de inconsciencia, se puso a grabar a este hombre armado que le tenía a su lado a pocos centímetros. Ricardo, que además logró avisar de lo que estaba pasando a la central del taxi. Pues lo que podía haber sido, como decíamos, una tragedia, afortunadamente terminó bien, pero el susto no se lo quita desde luego nadie a este taxista. Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo te encuentras, Ricardo? Porque me imagino que ayer viviste una situación complicada, una situación sin duda de muchísima tensión.
Pues sí, pues me encuentro todavía en shock, todavía que es que no me lo puedo creer de todo lo que ha pasado. Miro vídeo, miro, madre mía, y todavía no asimilo de todo lo que está pasando.
¿Cómo pasó todo, Ricardo? Porque cuando tú recoges a este hombre, él las escopetas las llevaba guardadas.
No. Yo recojo a ese hombre en un bar y ese hombre cuando yo lo recojo, ese hombre empezó a hablar de que se han llevado su coche la grúa y que quiere matar a todos los policías y que voy a mi casa, llévame a mi casa y que, bueno, un fin, hablando muy mal de la policía. Cuando llego a su casa, pues me dice, espérate aquí un momento, que ahora vuelvo y que ahora te pago. Y yo me quedé ahí con su mujer, esperando. La mujer estaba en ese momento muy tranquila, yo hablando con ella, preguntándome dónde la había cogido y tal. Y eso de 15 minutos, pues el hombre sale armado. Pero armado pero hasta
los dientes, como podemos ver en el vídeo. O sea, se vuelve a subir a tu coche ya con las armas. ¿Y tú qué le dices en ese momento?
Pues yo no le di, en ese minuto pues me puse muy nervioso y lo único que hice es pescar el teléfono. Llamé a la central de Radio Taxi y le digo: central, tengo un cliente que va armado hasta los dientes y me dice que lo lleva a la comisaría de policía, que quiere matar a todo el mundo ahí.
¿Y tú eso, esa alarma, eso lo dices delante de él?
Delante exactamente, que yo muchas veces me pregunto y digo, ¿cómo habré hecho eso delante de él? Y el hombre no se inmutó, o sea, estaba tan ido, o sea, el hombre estaba en lo suyo, no sé en qué, que ni siquiera yo creo que escuchaste lo que estaba diciendo.
Madre mía, me pongo en tu lugar, Ricardo, y el momento, bueno, de tensión, de nervios y de miedo, me imagino, que tuviste que pasar, ¿no? Con ese hombre armado, con esas dos copetas que llevaba en la mano, como podemos ver en las imágenes, y encima tú es que das el queo, avisas de la situación con él delante, porque yo pensé que igual ese aviso lo habías hecho de manera disimulada, apretando ese botón que lleváis también los taxistas en caso de tener algún tipo de problema de seguridad.
Sí, pues en ese minuto pues el corazón te late a mil, y ya rezando dentro de que no pase nada, porque es que no sabía lo que podía pasar. Es muy difícil estar en esta situación y no saber qué puede hacer, o sea, y lo único que eso que se me ocurrió es hablar con la central se comunica con la policía y como tenemos GPS por el coche, y la central en cada momento sabía por dónde iba, porque es que yo tampoco, por los nervios, no sabía exactamente ni la calle ni nada, porque eso se me nubló, así que...
Ricardo, nada. ¿Hablas de nervios? Pero, sin embargo, cuando hemos visto el vídeo, bueno, ¿cómo grabaste ese vídeo? Con el teléfono móvil, claro.
Exacto, sí, con mi teléfono, nada, como al momento también, al momento de que yo hablé con la central de taxi, tenía el móvil en la mano y él cuando no se daba cuenta, pero lo que pasa es que él no se daba cuenta de mí, o sea, no, en ningún momento me miraba a la cara ni nada. Él no sabía lo que yo estaba haciendo, ¿sabes? Él no ve que... Tenía su solamente.
Ahí te perdemos, ahí tenemos alguna dificultad para escucharte, pero sí nos decías que estabas pasando muchísimos nervios, pero me llama la atención que cuando hemos visto las imágenes de esa grabación que realizaste con tu teléfono móvil, tú más o menos intentas hablar con él con cierta calma. Controlas más o menos esos nervios que desde luego llevabas por dentro.
Hombre, ya con 16 años que llevo en el taxi, uno se saca un doctorado en psicología un poco, ¿sabes? Con los tipos de clientes que a veces nos toca por la noche, porque yo mayormente trabajo de noche. Trato de poner un poco de calmarme y no estar nervioso y de poder calmarlo a él, porque es que no sabía por dónde iba a salir toda la cosa, no sabía qué iba a pasar. Y lo único que pretendía era que el hombre... reaccionara, que el hombre pensara en su, no sé, por eso le he dicho en el momento dado, piensa en la familia, piensa que es Navidad, porque también quería, como estamos en fiesta de Navidad, pues pensaba que le podía tocar un poco el corazón, ¿no? Sus sentimientos.
Avisaste a la central del servicio de taxi, ellos se pusieron en contacto con la policía y al final logran reducir a este hombre, logran detenerlo. ¿Cuánto tiempo transcurrió más o menos todo este viaje, Ricardo?
Pues mira, de su casa allí son unos 7 minutos y luego pues eso fue todo muy rápido. La actuación de la policía fue fenomenal. Y nada, yo cuando vi la policía en la comisaría, lo único que hice fue comunicarme más o menos con la mirada de otro policía y tirarme del coche, para que ellos puedan actuar.
¿Te tuviste que tirar del coche?
Sí, con el coche.
Para que ellos entraran, ¿no? A detener a este hombre.
A este hombre, sí.
¿Puso mucha resistencia o no?
Ahí ya yo me he ido hacia el lado y yo ya no he visto más nada. Uh-huh. Yo ya me fui yo ya estaba muy nervioso de toda esta situación y me tiré hacia el lado y yo ya... Ahí fue la actuación de la policía.
Uf, es que...
Fueron, vamos, impresionantes.
Desde luego, sí, es impresionante todo lo que viviste con ese hombre armado, con esas dos escopetas que mantenía que iba a matar a todas las personas que se habían llevado su coche. Una situación muy, muy, muy compleja en la que arriesgaste mucho, Ricardo, también, ¿eres consciente de ello?
Sí, hoy en día he dicho, madre mía, que puede haber sido yo. Una de las cosas que te he dicho, que cuando iba hacia la comisaría, quise dar la vuelta, y el hombre me dijo, como tú des la vuelta, al final tú también vas a cobrar. Y ya dije, que sea lo que Dios quiera, vamos para allá. Pero bueno, en fin.
Son situaciones extremas, son situaciones límites, en la que yo creo que ninguno de nosotros realmente sabemos cómo podríamos actuar. En este caso, tú delante de él. Además, avisaste de la situación en la que te encontrabas con ese hombre armado en el taxi, avisaron a la policía. Y bueno, afortunadamente lo importante es que lo estamos contando, lo estás contando tú en primera persona, todo salió bien. Ahora sí, el susto te va a durar todavía en el cuerpo varios días más.
Claro. Pues sí, asimilando todo esto, porque es que ha sido todo esto de repente, y es que cada vez que pasa el tiempo, pues te vas pensando, madre mía, en lo que estaba metido, madre mía, todo lo que ha pasado. Y nada, darle gracias a la vida que todavía lo estoy contando.
Ricardo, ahora tranquilidad y calma, asimilar también todo lo que ha ocurrido, que ha sido desde luego muy impactante. Gracias por atendernos en Mediodía Cope, Ricardo.
Muchísimas gracias a ustedes también. Hasta luego, que tengan buenas tardes.
Ricardo. Vaya experiencia, vaya vivencia, vaya miedo, vaya situación la que ha vivido esta semana en su taxi, Ricardo. Y precisamente de taxi queremos hablar hoy aquí con todos vosotros, con los oyentes de Mediodía. ¿Qué os ha pasado en un taxi? Hombre, algo así espero que nunca, ¿no? Pero sí la situación más extraña, más desconcertante, más surrealista, o a lo mejor también la situación más divertida. Y también os preguntamos a vosotros, los taxistas, que muchos sabemos que nos escucháis cada día. ¿Qué os ha pasado con algún cliente? ¿Alguna anécdota destacada que me imagino que tendréis para escribir un libro? Mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000. Esta musiquita significa que está ya por aquí Mónica, que tiene un mensaje que contarnos de Navidul.
Así es, Pilar, y desde cuándo, te hago esta pregunta, la Navidad se ha convertido en una competición. Ciudades, vecinos, familias, todos parecen estar disputando por ver quién decora más, prepara la mejor cena y ofrece la mejor Navidad. Y si la Navidad no es tan complicada, sino que la complicamos nosotros, disfrutemos como nunca y como siempre, solo la Navidad, solo la gente que amas, solo jamón Navidul. Saboreemos lo sencillo.
Escuchas Mediodía Cope. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La historia de Aza está forjada por las gestas de la Reconquista. Sus 20 aldeas consiguieron tomar el control del río Duero.
Abrir una botella de 20 aldeas de Condado de Aza es descorchar historia, legado, terruño y recuerdo.
20 aldeas representa el presente y el futuro de familia Fernández Rivera. Es un vino ecológico que piensa en el nuevo consumidor comprometido con el medio que le rodea.
20 aldeas, familiafernandezrivera.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dios, la ciencia, las pruebas. De Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada